comenzamos, como siempre, con noticias. Nos las trae en esta ocasión Sol Polo, redactora del Gabinete de Prensa de la UNED. Buenos días, Sol. Hola, Sol, buenos días.
Buenos días, Edith.
Vamos a ver, creo que tenemos noticias sobre libros hoy. Muchos libros que la UNED edita. De alguna forma o de otra, edita montones de libros por todas partes. A ver, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar de libros. De los libros que edita la UNED. De los libros que editan los centros asociados. De libros que editan nuestros profesores. E incluso de algún libro que editan nuestros alumnos una vez doctorados.
Muy bien.
Mira, voy a empezar hablándote de las actas que ha publicado la UNED sobre el cuarto centenario del nacimiento de don Pedro Calderón de la Barca. Es un libro muy, yo creo que es muy interesante, es una recopilación de trabajo realizada por el profesor Manuel Abad, donde intervienen personas del prestigio de Antonio Regalado, o del académico José Alcalá Zamora y Queipo de Llano, o de Víctor Infantes, que es uno de los grandes eruditos en imprenta y bibliografía. En el transcurso de sus páginas se hace una serie de reflexiones, tanto de la obra de Calderón como de cuáles han sido sus influencias, e incluso se hace un recorrido por la época, cómo se vivía en el Madrid de aquellos años, cómo se comía, cuáles eran los intereses de la sociedad. Después vamos a pasar a otro libro, en este caso editado por el Centro Asociado de la UNED de Melilla. Es un libro que nos habla del bioderecho, tiene que ver con la bioética, la filosofía y el derecho. Creo que también es muy interesante porque ahora mismo, con todos los avances técnicos y científicos, se están empezando a plantear problemas que casi rozan los extremos de la vida. Pues problemas como la eutanasia, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos derecho a terminar con nuestra vida? O incluso la clonación de los seres humanos. Entonces, en todas estas posibilidades científicas, los juristas tienen algo que decir, puesto que de ellos van a partir las normas, unas normas que en un futuro serán un poco los que darán la comprensión social de todas esas actividades. Este libro es producto de unas jornadas que se hicieron también en el Centro Asociado de Melilla sobre bioética y derecho. Y los participantes, casi todos profesores universitarios, en su mayoría eran filósofos del derecho. El interés del libro es tal que incluso en algunas asignaturas y de la Facultad de Derecho se le ha considerado una lectura
como
recomendada.
Como bibliografía, muy bien.
Efectivamente. Y ahora, cambiando de tema, vamos a hablar del volumen coordinado por Raquel Osborne, profesora de la UNED y una reconocida investigadora en temas de sociología de género y sociología de la sexualidad. Se trata de Trabajadoras del Sexo. Hay algunos datos escalofriantes, por ejemplo, la ONU estima que son casi 12.000 millones de dólares las ganancias que obtienen las mafias con el tráfico de seres humanos.
Sí.
Y Raquel Osborne se pregunta, ¿en qué trabajan la mayoría de estas mujeres inmigrantes que llegan a los países desarrollados? ¿En el servicio doméstico, en la hostelería y, desgraciadamente, en la industria del sexo?
Exacto, sí.
Entonces se convierten en trabajadoras del sexo. Y esto es terrible, no solamente por la actividad que ejercen en ese momento, sino cómo pueden salir de ella, porque esto es una actividad que no está reconocida, a través de la cual no se puede conseguir un permiso de trabajo. En todo este tema es donde se debate sobre si la prostitución constituye un trabajo, si es una contribución económica, se piensa quiénes son sus clientes. Se estudian las políticas sanitarias, en fin,
es interesante, desde luego, el libro.
Y sobre todo tiene algo que yo creo que lo hace mucho más singular, y es que incorpora las voces de mujeres que conocen profundamente el mundo de la prostitución porque han trabajado en él, porque han sido prostitutas. Entonces es un estudio que verdaderamente se distancia mucho del discurso tradicional, donde siempre se considera, bueno, se habla un poco de la prostituta como si fuera un objeto de estudio, pero en la que ellas nunca tienen voz.
Claro, efectivamente. Y sobre todo que además hay que reconocer que es una investigación universitaria, o sea, que con todo el rigor universitario.
Efectivamente.
Más cosas, creo que tenemos otro libro que es habla de las princesas de Asturias, nada más y nada menos.
Sí. Bueno, este libro lo ha escrito Covadonga Bertrán, que fue alumna de nuestra universidad y se licenció, digamos que es doctora en historia por la UNED. Princesas de Asturias hace un recorrido desde la primera princesa, que fue Catalina de Lancaster, hasta Leticia Ortiz, que digamos que hace el número 22, es la vigésimo segunda. Y en este recorrido pues se adentra en algunos misterios, en algunos manejos de la política, y se hace algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué María Teresa de Austria, que era la hija mayor de Felipe IV, no aparece en el libro de las Meninas? y sin embargo están todo el resto de la familia. O también se pregunta, ¿por qué acabó reinando Isabel la Católica, que era hermanastra de Enrique IV, en lugar de su hija Juana? ¿Por qué Juana acabó siendo la Beltraneja y se dijo de ella que era hija de Beltrán de la Cueva, que era un válido del rey? Uh-huh. En fin, que es un libro que se mueve bastante entre lo histórico y lo literario.
Despeja dudas, entonces, despeja grandes dudas.
Bueno, despeja dudas, o digamos que las habla en voz alta, e incluso pone voces a las princesas, les pone sentimientos. Uh-huh. Y bueno, en este trasiego entre lo real y lo imaginario, pues uno puede también sacar sus propias conclusiones.
Bueno, pues cuatro libros súper interesantes. Sol, Polo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Edith.
Te esperamos el próximo domingo. Buenos días.
Buenos días.
La semana pasada les informamos a todos ustedes sobre los premios al estudio convocados por nuestra universidad, premios al estudio dirigidos a los alumnos de la UNED. Hoy también vamos a hablar de premios, pero esta vez no es para los alumnos, sino para los profesores. Nos referimos a la convocatoria de los premios del Consejo Social a materiales didácticos y unidades didácticas de nueva edición. Contamos con Juan Antonio Labat, secretario del Consejo Social de la UNED, que es el órgano que convoca cada año los premios. Buenos días, Juan Antonio Labat.
Muy buenos días, muchas gracias.
Gracias a usted por venir por segundo domingo consecutivo. Vamos a ir por partes. Comenzaremos por la convocatoria de premios a materiales didácticos. ¿Cuál es el objetivo de estos premios a materiales didácticos y unidades didácticas? Supongo que es, pues eso, premiar a los profesores por su trabajo, ¿no?
Sí,
por crear.
Bueno, evidentemente es premiar a los profesores por su trabajo, pero básicamente tiene una orientación clara, que es incentivar la creación y la mejora de materiales específicos de la docencia a distancia. Uh-huh. Es decir, no solo crear documentos de docentes, que es algo que todos los profesores se presume que saben hacer perfectamente, sino incentivarles para que creen materiales muy específicos que sean tanto como materiales docentes básicos como materiales docentes complementarios o de apoyo, que estén perfectamente lo más adaptados posibles a las exigencias de la docencia a distancia. Autoaprendizaje, incorporación de las nuevas tecnologías de la comunicación, en fin,
claro.
De eso es de lo que se trata.
Es, ¿no?, que son materiales especiales, porque la forma de estudiar en esta universidad es especial, es a distancia. Claro.
Está claro.
Claro.
Está claro.
¿Hay varias modalidades de premios?
Bueno,
¿cuáles son?
En los materiales didácticos se han creado cuatro tipos, uh-huh, cuatro premios idénticos en cuantía, en dotación, quiero decir, ¿eh? Pero lo que es importante es tener en cuenta que se han distribuido, pues no se podría crear un premio por cada carrera, se han distribuido en grupos,
en cuatro modalidades,
con un criterio más o menos de encaje de las distintas especialidades que se imparten en la universidad, incluidas las enseñanzas no regladas. Hay un premio para en la sección de humanidades, uh-huh, otro premio en la sección de ciencias sociales y jurídicas, otro premio en la sección de ciencias experimentales y un cuarto premio para las enseñanzas no regladas. Por otra parte, como hay, es muy característico de esta universidad también, el famoso curso de acceso para mayores de 25 años, los materiales del curso de acceso para mayores de 25 años pueden concursar en cualquiera de las cuatro especialidades, en cualquiera de las tres primeras especialidades, porque
claro,
nosotros consideramos el curso de acceso para mayores de 25 años como una enseñanza reglada.
Claro. Bueno, ¿y qué tipo de materiales son los que se premian? ¿Libros, CDs, colecciones de vídeos, en fin, no sé?
Se premia de todo. Es decir, se han llegado a premiar incluso cursos virtuales.
Sí.
En algún año. Yo creo que en la última convocatoria no, pero en la convocatoria anterior creo que se premió específicamente un curso virtual, es decir, un curso hecho en página web, vamos.
Ajá. Sí.
Y desde luego lo que se trata es de primar el que se vayan creando materiales de este tipo que sean
lo
más accesibles posible,
claro,
al alumno.
Claro. ¿Qué profesores pueden presentarse? ¿Todos o...?
Todos los profesores de la universidad. Uh-huh. Todos. La exigencia, hay una exigencia que sí es importante, y esto es tanto en este premio como en el de las unidades didácticas, y es que tienen que ser materiales editados por la UNED.
Uh-huh.
porque también se está intentando promover el que los profesores de la UNED editen sus obras, si es posible, en la UNED.
Claro, ¿no? Lógico. ¿Cuál es la dotación económica de todos estos premios?
Pues las dotaciones son de, bueno, me vuelvo a, creo que en este momento son 9.000 euros, efectivamente, 9.000 euros cada uno de los premios.
Bien.
Y luego además el tribunal calificador tiene una cierta flexibilidad o posibilidad de otorgar además algún accésit que pueden variar de cuantía en función del número total de accésit que se concedan, porque si son muchos la cuantía baja porque solo hay una dotación presupuestaria para accésit.
Bueno, ¿cuáles son los criterios de valoración de los materiales? Porque imagino que, bueno, será difícil, ¿no?
Bueno, eso se especifica además, creo que con mucho detalle. Lo hemos comentado esto en sucesivos tribunales calificadores y siempre han considerado los tribunales calificadores que las indicaciones que se dan en las bases del concurso para, en cuanto a criterios generales de calificación o de valoración de los materiales, son muy, muy extensas, ¿no? Pero, por ejemplo, pues se dice que se tendrá en cuenta su calidad científica. Esta calidad científica se supone, pero tengo que decir además que la experiencia nos está demostrando que en general los materiales que se presentan al concurso son de una gran calidad científica en general, y desde luego su peculiar adecuación a la metodología de la educación a distancia. Y en este punto, que tengan una estructura coherente, que respondan a las finalidades que se persiguen en el curso y, sobre todo, que sean muy, muy valiosos desde el punto de vista del esfuerzo que exigen para el autoaprendizaje del alumno, ¿no? Y luego también se valora la complejidad y la integridad de los materiales, es decir,
claro,
que comprendan pues guías de curso, unidades didácticas, cualquier otro material principal o de apoyo que sea específico de la educación a distancia, como pueden ser vídeos, casetes, CD-ROMs,
claro,
o incluso pues documentación es que, virtual.
Claro, nuestros oyentes estarán preguntando, bueno, materiales didácticos, ¿pero qué es eso? Claro, pues materiales didácticos es todo lo que pueden utilizar nuestros alumnos para estudiar una asignatura. O sea, no solamente libros que además les facilita la labor del estudiante en solitario, sino que tienen otra serie de cosas, como es eso, lo que acaba de decir, ¿no? Pues desde audiocasetes, CDs, o sea, incluso cursos virtuales, porque también hay profesores que las asignaturas las tienen también metidas en los, no sé, pues en Internet, ¿no? Y los alumnos pueden acceder allí a información también.
Sí, pero fíjate, yo querría hacer hincapié en una cosa, es decir, que digamos que el material docente básico es lo que se llama la unidad didáctica, que es lo que en una universidad presencial se consideraría pues el manual de la asignatura.
Que eso es,
¿no?,
lo que viene después, que vamos a informar.
Bueno, pues la unidad didáctica, ¿sí?, no, pero también puede entrar en el concurso de materiales. Unidades didácticas no nuevas, sino que ya están funcionando en la universidad desde hace años, ¿no? La unidad didáctica tiene que tener unas características que le hacen sensiblemente diferente de un manual al uso, ¿eh?
Claro.
Aunque normalmente el soporte de la unidad didáctica suele ser un libro, vamos, físicamente un libro, ¿no?
Claro. ¿Cuáles son los plazos de presentación para los profesores?
El plazo para solicitar concursar termina el 31 de marzo del año 2005 y luego tienen un plazo adicional de un mes para presentar dos ejemplares de los materiales que presentan al concurso, físicos, ejemplares físicos de los materiales, depositarlos en la sede del Consejo Social.
Muy bien, Juan Antonio Labat, vamos ya para terminar a hablar sobre la convocatoria de premios a unidades didácticas de nueva creación. Los objetivos, lógicamente, son los mismos, ¿no? Lógicamente. ¿Y qué unidades didácticas pueden presentarse a este premio?
Cualesquiera unidades didácticas que se hayan editadas por la UNED, naturalmente, y que se hayan editado por primera vez en el año 2004.
La UNED debe ser una de las universidades que más edita, ¿no? Más material edita.
Bueno,
para
yo
los
creo
alumnos.
Que hay muy pocas universidades que editen material docente, vamos.
Por eso digo.
Posiblemente de las, digamos, universidades tradicionales, la única que edita material docente de forma directa es la universidad, la UNED.
¿Cuál es la dotación de estos, de esta convocatoria?
También 9.000 euros por premio.
¿Y los criterios de valoración? Sí, perdón.
No, los criterios de valoración son
los mismos.
Muy parecidos. Lo que pasa es que en este caso, muy centrados en lo que es el concepto de la unidad didáctica.
Claro. No sé si quiere añadir alguna otra cosa más antes de decir el teléfono de información.
Hombre, yo animar a los profesores a que concursen, claro. y animarles sobre todo, no solo a que concursen, sino a que creen materiales nuevos y materiales que cada día se adapten más a las necesidades de autoaprendizaje de los alumnos.
Muy bien, pues vamos a dar el teléfono de información del Consejo Social de la UNED, 91-398-6530, 91-398-6530. Juan Antonio Labat, muchísimas gracias y espero que se presenten muchos profesores con muchos materiales didácticos para que nuestros alumnos puedan estudiar cada vez mejor.
Yo estoy deseando que se presenten muchos y que agotemos todos los años el presupuesto que tenemos para estos premios.
Muy bien. Buenos días y éxito. Hasta luego.
Muchas gracias.
Ahora nuestro compañero Miguel Minaya nos introduce en el libro Las relaciones hispano-marroquíes en el marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Miguel Minaya.
Dentro del informativo tenemos hoy un reportaje sobre un libro de reciente aparición en la UNED. El autor es Víctor Morales Lezcano. Víctor, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y bienvenido a este espacio que siempre está abierto para todas las novedades que nos ofrece la UNED.
Gracias. Gracias por acordarte de mí.
Hombre, por supuesto, somos viejos conocidos y ya conocemos la casa además también por dentro de tiempo, ¿verdad?
Digo yo.
Víctor Morales es profesor dentro de la Facultad de Geografía e Historia, en el Departamento de Historia Contemporánea, pero viene aquí porque ahora está adscrito al Instituto de Investigación de la UNED. Quisiera dedicar unos minutos, porque el grueso, quiero dedicarlo a tu libro, pero que nos comentase un poco qué es el Instituto de Investigación, porque te he de reconocer que yo no lo conozco bien. Y soy de la UNED, ¿eh?
Pues sí, creo que se impone, en mi caso, hacer algún comentario sobre ese instituto. Se ha creado, hará un par de años, en Consejo de Gobierno, vino gestándose la idea y cristalizó al final. Y con su creación se pretende impulsar más por separado aquellos grupos de investigación en químicas, en derecho, en humanidades, de profesores o grupos de profesores a través de centros y secciones que ya tienen una trayectoria de investigación más consolidada. Actualmente yo estoy adscrito a este instituto y es precisamente en este marco, y me adelanto un poco a otra pregunta que a lo mejor tú tenías la intención de hacerme, yo estoy precisamente pues impulsando pequeños grupos de trabajos relacionados con España, Magreb y percepción española de los conflictos en Oriente Próximo.
Sí, evidentemente te has adelantado porque yo quería también comentar que el profesor Víctor Morales Lezcano no está alejado de la docencia, ni mucho menos, porque llevas dos cursos de posgrado, ¿no?
Exacto.
Uno dedicado al Magreb y otro a Oriente Próximo.
Exacto.
¿Es así?
Exacto. Nuestra universidad tiene, como todas, unos cursos de posgrado que canaliza, publicita tanto el Vicerrectorado de Educación Permanente como la Fundación General de la UNED en Avenida Herrera Oria, y es a través de ellos como estos cursos se canalizan, repito, se publicitan y tienen el arrastre que el mercado decide entre alumnos que son ya licenciados y o doctores. Pero evidentemente no se te escapa, Miguel, que bueno, desde hace tiempo, por una deformación profesional que ocurre y a veces no sé por qué, pues es el Magreb la pendiente por la que yo me he deslizado.
Sí, la verdad que es un experto en estos temas porque lo lleva trabajando durante mucho tiempo. Yo creo que de una forma objetiva, próxima, bueno, ahora nos comentará él porque él es el verdadero protagonista de esta entrevista. El libro que comentaba al principio, objeto de este encuentro, lleva por título Las relaciones hispano-marroquíes en el marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Está publicado por la UNED en este mismo año, 2004, en el que todavía estamos, a finales de este año, hace poco más de un mes, ¿verdad?
Sí, sí.
Pero también ha habido otro reciente, bueno, ha habido muchos estudios publicados por el profesor Víctor Morales, pero otro más reciente que trata de diálogos ribereños, conversaciones con miembros de la élite marroquí, que es del año 2002.
Correcto, sí. Correcto. Exacto. Pues sí, yo creo que se ha hecho bien trayendo a la colación, poniendo sobre la mesa este último título, que es el primero de los dos libros que han salido últimamente y que yo he escrito, puesto que Conversaciones con miembros de la élite marroquí se basa y se apoya en documentos sonoros, ya que estamos en el mundo de radio, televisión, del CEMAF en la UNED, pues ¿por qué no aludir a ello? Y en efecto, yo en su momento hice una serie de entrevistas con un apoyo económico de la ECI, la Agencia Española de Cooperación Internacional, y pude realizar hasta 15 entrevistas. ¿15 entrevistas a quiénes? Pues a personas que se mueven en Marruecos, en medios políticos, incluso, si quieres, de cortesanos, que es como se traduce en castellano, lo del MACZEM marroquí, o núcleo del poder del rey y su entorno gubernamental o de palacio. Pues bien, desde un consejero real muy conocido en los medios políticos internacionales, André Azoulay, que así se llama, hasta Abraham Serfati, lo digo por el orden alfabético, Azoulay, y luego por medio hay 13 entrevistados más, y el último, repito, orden alfabético, Serfati, uno de los opositores a la monarquía de Hassan II, hasta que este monarca vivió, sabemos que muere en 1999. Pues bien, esos documentos sonoros hay que transcribirlos. Son licenciados de nuestra universidad o no, que con los recursos que se disponga, se les encarga la transcripción que cae en mis manos, yo devuelvo a los entrevistados y con este proceso circular ya se da por bueno el documento que, si hay suerte, y la ha habido porque la UNED era en el rectorado, tanto la rectora como el vicerrector entonces de medios encontraron oportuno que salieran estas entrevistas, conversaciones con miembros de la élite marroquí, profesores, políticos, gente, fuerzas de la cultura, y ahí qué viejo, qué antiguo resulta esto, ¿no? De la España hace 15 años, 15, 20 años, las fuerzas de la cultura. Y yo subrayo este hecho porque en parte el tipo de metodología y de fuente oral, pues es lo que me ha llevado a solicitar la adscripción a ese instituto de investigación. Ajá, quería poner énfasis en ese primer
libro. Sí, me parece muy bien, Víctor, además, porque yo creo que por lo que comentas tiene valor documental en sí, porque esas grabaciones que tú dices hace 15 años no se van a volver a repetir, está claro, y ahí está la voz de los personajes que tienen algo que decir en ese momento.
Y es de valor documental para nosotros, pero sobre todo para... Yo interpreto que para Marruecos, ¿no? Sin duda, donde estas cuestiones de comunicación en un régimen y en una atmósfera más abierta y distendida, como pueda ocurrir aquí o en la Unión Europea, pues eso son unas circunstancias que no se dan, quien dice, en Marruecos, bueno, en el mundo árabe a la larga, hay unos mecanismos de censura que nosotros conocimos en tiempos, pero que ya no son afortunadamente válidos en España. Por tanto, estos documentos sonoros míos, lo que otros filólogos o juristas u otros historiadores hagan y obtengan de esas élites profesionales, no élites de medidas por otro género, pues yo creo que eso viene a enriquecer al final el patrimonio oralista, sobre todo de Marruecos.
Sí, en el libro que nos ocupa, Víctor, las relaciones hispano-marroquíes en el marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas, hay que hacer referencia a dos momentos significativos. Uno que iría de 1956 hasta 1975, año en el que muere Franco, y luego otro posterior de 1975 a 1999. No sé si estoy simplificando, Víctor, imagino que sí, porque bueno, pues no se puede abarcar todo lo pretendido, pero ¿esas serían las dos columnas del libro?
Me alegro, de verdad, me alegro, Miguel, que comiences por poner esos fundamentos, esa guía cronológica. Pues bien, yo comienzo este libro que tiene una aspiración de ser no solo un ensayo erudito, sino tiene algo de manual de la historia de las relaciones entre dos vecinos, España-Marruecos, Marruecos-España, si miramos el mapa del sur al norte, pero no solo en el siglo XX o en su segunda mitad, sino en aquel momento o coyuntura en que hay un creciente malentendimiento a ambos lados del estrecho de Gibraltar. Y eso ocurre a finales del siglo XIX, vamos, prácticamente desde la Guerra de África, desde de 1860, ¿no? Y hay un malentendimiento y quien dice con España, hay una intervención ahí en el norte de África de Marruecos. Con lo cual, el periodo del protectorado, es decir, que Francia y España van a proteger a la sociedad local indígena en el lenguaje colonial de la época, y van a respetar la administración centenaria de el Marruecos de la primera mitad del siglo XX. Te repito, esa es una especie de fondo de pasillo que yo creo que permite coger carrerilla y adelantarse, pero con perspectiva a lo que tú has señalado. 1956, ¿y por qué? Porque Marruecos se independiza Túnez de Francia y quiere independizarse, y no puede al principio, Argelia. Bueno, eso da lugar a la guerra de Argelia, ¿no? Que ellos llaman a propósito la guerra de la independencia. La guerra de Argelia es la terminología francesa que en España incorporamos, claro, en la occidental. Sí. Para los magrebíes, para Argelia en cuestión, en sus manuales aparece
como guerra de independencia.
De la independencia, sí. Pues bien, 1956 por estos factores, ¿no? De historia externa, pero que dicen mucho, legitiman, vaya, una cronología. Y en efecto, tú señalas 1975, porque muere el general Franco en España, sin duda. Y aquí es donde yo comento, en mi último libro, que las relaciones entre estos dos vecinos territoriales, históricos, geográficos, que son España y Marruecos, comienza a llevar el paso cambiado. Porque a la muerte de Franco, aquí hay un proceso que no vamos a recuperar ahora, el de la transición, el de la instalación en la democracia, el del ingreso de España y Portugal en la Unión Europea, que lleva a que España y Marruecos lleven el paso cambiado. Es un poco mi motete, mi leitmotiv. Sí, puesto que Marruecos permanece en sus estructuras monárquicas, monarquía constitucional, de derecho divino, ha dicho con precisión irónica un constitucionalista marroquí, monarquía constitucional, pero de derecho divino. Y la sociedad marroquí no lleva la misma tasa de crecimiento de otra parte, quien dice de España o de Italia, pues de incluso de países en Europa menores por su superficie y número de habitantes, Grecia, Portugal. Y si miramos a otros terrenos de estos dos vecinos territoriales, vemos que el paso va cambiado. Con lo cual, el abismo que a veces nos separa, yo soy un defensor, como tú sabes, del diálogo, pero que eso jamás nos lleva a la beatería, al papanatismo, de creer que invocando la paz y la voluntad de paz vamos a poder sortear eso que se llaman dificultades de convivencia, y sobre todo entre vecinos próximos, no remotos, entre vecinos próximos. Y entonces yo creo que los malos entendidos que han llegado hasta hace muy poco entre Rabat y Madrid arrancan de ese paso cambiado que se inicia a la muerte de Franco, insisto, la pervivencia de la monarquía constitucional de derecho divino por parte de Marruecos, y España es, por tanto, un país inserto en Europa, mientras que Marruecos permanece un poco anclado en el pasado. Yo creo que así, a grandes rasgos, es como se puede ver el interés, si lo tiene, de este libro, que es un tanto un manual. Ahora bien, si no te importa, yo añado, cuando muere el rey Hassan II, 1999, es decir, que la muerte del general Franco en España, 1975, y la muerte del rey Hassan II en Marruecos abren y cierran esa zona de fechas. Yo introduzco en el libro, sin embargo, introduzco preguntas que intento un poco ensayar de ver el modo de despejarlas. Y actualmente, en estos últimos 5 años, ¿cuáles han sido los principales altibajos de cooperación, sin duda, nuestra, a través de los institutos Cervantes, en lo cultural y lingüístico, a través de la inversión de la empresa privada española, las empresas andaluzas en particular? Pero ¿cómo está el estado de las relaciones entre España y Marruecos? Pues bien, sigue en otros terrenos sometido a esas relaciones a las tiranteces que vienen del pasado. No tengo sino que referirme a la crisis de la isla del Perejil para poner un botón de muestra muy concreto, muy positivista, pero que puede adquirir más dimensión en el marco de esa relación estrecha, por común herencia, pero también a veces tensa, y que entiendo que lo que hay que procurar es distenderla.
Muy bien, Víctor, no nos queda más tiempo, es una pena porque daría para hablar mucho más sobre el tema, por supuesto, pero
¿Habrá otra ocasión,
sin duda, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y esto va a tener que dar, va a dar mucho que hablar. Solamente quiero agradecer tu presencia aquí en este espacio, el haberte acercado hasta nuestros estudios, Víctor Morales Lezcano, que es profesor adscrito ahora al Instituto de Investigación, él es profesor de Historia Contemporánea y que acaba de publicar un libro, Las relaciones hispano-marroquíes en el marco de la historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y hasta, no te digo adiós, sino hasta pronto. Hasta una nueva ocasión.
Adiós, mi estimado Miguel.